La siguiente plática bíblica titulada La levadura está basada en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 33, y se celebró el día 8 de septiembre del año 2022 por el joven predicador Patricio Salas.
Dios, muchas gracias por permitirnos tener este estudio esta tarde, esta noche. Te pido, por favor, nos des mucho entendimiento para que lo apliquemos a nuestra vida, para que podamos vivir conforme a estos principios que están en tu palabra y que seamos llenos del Espíritu. Que dejemos que el Espíritu nos guíe en esta semana que está acabando. Te pido por esas personas que están escuchando y las que por ahora no pueden escuchar, que también lo escuchen después y que sea de edificación para todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, ahora sí. Este estudio se llama La levadura. Vamos a ver Mateo 13:33 y lo voy a empezar leyendo, ¿sí? El estudio pasado fue de Mateo 13:32, que es acerca de la semilla de mostaza. Espérame, es que quiero ver aquí. Dice, le voy a leer el versículo de la semilla de mostaza, el estudio pasado que dio Jesús Islas. Dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, a la cual la verdad es la más pequeña de las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Ahora vamos a hablar acerca de la levadura, que es el versículo que sigue, que es el 33, y del cual voy a leer. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Entonces, esta levadura se utilizaba para hacer el pan, ¿no? Y es un proceso llamado la fermentación, en el cual, bueno, se utilizan muchos procesos y es un proceso en el que hay una reacción química, pero no nos va a interesar tanto eso, sino más que nada lo que nos dice la Biblia acerca de esta analogía que hace con la levadura. Y empezamos viendo que la asociación de la levadura que tenían los judíos no era nada buena. Los judíos veían a la levadura como algo feo, como algo malo. Hablo de la levadura física del pan. Por eso había fiestas de los panes sin levadura. Pero todo eso viene más atrás. Desde que Dios dice que los panes en algunas fiestas o los panes se tenían que comer sin levadura. Se tenían que hacer de forma diferente. Entonces ya los judíos decían, no, pues la levadura pues no debe estar incluida en nuestros panes. Sin embargo, llega Jesús y dice esta parábola que habla del reino de los cielos. Y en este estudio vamos a ver algunos versículos que hablan de la connotación negativa de la levadura, pero también cómo puede haber una connotación positiva utilizando el mismo ejemplo de la levadura. Jesús dijo que se guardaran de la levadura de los fariseos. Vamos a leer por favor Mateo 16:6, capítulo 16, versículo 6, por favor. Dice así, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces, ¿a qué se refiere esta levadura de la que está hablando en Mateo 16:6? Está refiriéndose a la forma ritualista de pensar, a la forma hipócrita de actuar. A esa levadura que contamina, que en realidad el pan no es contaminado por la levadura, pero que se expande por todo el pan, se expande por su vida. Entonces Jesús dio un mandamiento a los discípulos y a nosotros que nos guardemos de la hipocresía, del ritualismo, de un corazón que solo está en lo externo y no en lo interno hacia Dios. Jesús usa esta parábola para decirle a los discípulos que a pesar de todos los obstáculos, obstáculos de persecución, obstáculos de juicio, obstáculos como los que vimos en parábolas anteriores acerca de que Satanás empieza a meter cizaña en la gente que ha creído o que ahoga las semillas que están creciendo. Todos esos son obstáculos. Y hoy en día podemos ver esos obstáculos de forma muy clara. Mucha gente no se quiere acercar a Dios por el miedo al que dirán. Mucha gente tiene miedo a ser juzgada, a perder sus comodidades y esa vida terrenal o más bien carnal, que están muy cómodas. Pero Dios dice que existe otro tipo de vida. Existe el tipo de vida donde Jesús es el centro, donde Dios es el centro y donde esa hipocresía y ritualismo ya no están. Hay muchos obstáculos para la propagación de la Biblia y siempre los han habido, pero es la palabra de Dios y es la palabra poderosa de Dios que hace que hasta el día de hoy, muchos años después, la Biblia siga aquí con nosotros, siendo leída aquí en la Ciudad de México y en muchas ciudades del mundo. Donde menos nos lo creamos, ahí está siendo leída la Biblia. En lugares como China, donde hay mucha persecución, en lugares como Nigeria, donde igual hay mucha persecución, incluso llegan hasta la muerte. O en el mismo México. Hace poco estaba leyendo la historia de un pastor en Chiapas que fue atacado. En la que te estaba comentando, Jesús, que es la historia de un pastor que fue atacado por convertirse al cristianismo. Y no me refiero a los pueblos civilizados de Chiapas, sino a lugares que todavía no están totalmente desarrollados, que están ruralmente desarrollados. Sin embargo, el Evangelio de Dios siempre triunfará. Ha triunfado y triunfará. Y ahorita vamos a leer unos versículos que nos hablan sobre el triunfo que tiene la Biblia, que tiene el Evangelio, que tiene el reino de Dios. Y ese triunfo, si eres parte de la familia de Dios, pues también estás dentro de ese triunfo. Estamos dentro de ese triunfo. Estamos en el equipo ganador. Ahora con Cristo, ya no estamos con el equipo perdedor, atados a Satanás. Ahora estamos en el equipo ganador, el equipo de la gracia de Dios, estando con Dios. Recordando el estudio de la semana pasada de la parábola de la semilla de mostaza, también podemos ver que esta parábola de la levadura se asemeja, y vamos a ver por qué. Sabemos que la semilla de mostaza es una semilla muy chica y que crece grande después, pero es demasiado chica. La levadura también es algo que con una cantidad muy pequeña llega a leudar, llega a expandirse por todo el pan. No se necesita tener una cantidad proporcional para que el pan tenga su forma, sino una cantidad muy pequeña puede llegar a darle forma al pan. En eso se comparan, en eso se parecen estas dos parábolas. También la levadura de connotación positiva se puede ver como un símbolo de influencia y de persuasión. ¿Cómo se puede ver la levadura como un símbolo de influencia y persuasión? La levadura somos nosotros, los cristianos en este mundo. La levadura que solo siendo una pequeña cantidad incrustada en la masa puede penetrar y expandirse a todo el pan, es lo que podemos hacer nosotros para el reino de Dios. La verdad es que sí somos insignificantes, y no me refiero a hacernos menos ni nada, sino a comparación de Dios no somos nada, pero Él nos toma como sus hijos e hijas. Y al final de cuentas, como lo vimos en el estudio pasado, muchos de los discípulos, pues mucha gente los podría ver como algo bajo de la sociedad o simplemente como personas que no tendrían las capacidades para lograr el cometido más importante de la historia, que es evangelizar a la gente y seguir a Dios. Por lo tanto, esta levadura que nos parecemos a ella como cristianos puede expandirse, porque con una luz, una pequeña lamparita, con un pequeño foco, y se va usando con mucha gente, podemos hacer una gran luz. Podemos impactar a mucha gente. Y este estudio, una de las palabras claves de este estudio, es la palabra influencia. La palabra influencia que nosotros podemos tener a nuestro alrededor. No solo con palabras, sino más que nada con nuestro comportamiento. Con nuestro comportamiento que podemos que esté apegado a lo que Dios nos manda en la Biblia. Pequeñas cosas pueden tener una gran influencia, ya sea para bien o para mal. En este caso podremos ver que nosotros podremos ser influyentes para el mundo. Yo en mi escuela, en mi familia, que gracias a Dios mi familia ya mucha gente es cristiana o cree en Jesús. Pero no solo en la escuela o en la familia, si es que mucha gente no es cristiana en tu familia, en la sociedad, simplemente en donde nos desenvolvemos, en donde estemos, ahí podemos ser una luz al mundo. Y de eso se trata este estudio, de la influencia que podemos tener. Vamos a leer Gálatas 5:9, por favor. Gálatas 5:9 dice así: un poco de levadura leuda toda la masa. Es un versículo muy chico, pero muy importante, porque es lo que nos está diciendo, que puede ser para connotación negativa o para forma positiva. Si lo vemos de forma positiva, una pequeña influencia puede cambiar muchas cosas. De forma negativa, si dejas que un pecado que dices, bueno, le voy a dar un poquito de espacio, no hay problema porque no le estoy abriendo la puerta completa a ese pecado, pero con que le abras poquito la puerta, entra con el paso del tiempo, entra completamente. Entonces un poco de levadura leuda toda la masa, ya sea forma positiva para bien o negativa para mal. Y un buen ejemplo para ver esto de la levadura es Pablo, el apóstol Pablo. Y vamos a ver que Pablo estuvo en contra del Imperio Romano. Estaba Pablo contra todo un imperio. Obviamente había seguidores en Cristo que también lo apoyaban. Pero en la Biblia podemos ver grandes ejemplos de Pablo contra la idolatría y contra la perversión de un Imperio Romano. Él era valiente y alzaba su voz en frente de gran multitud de gente. Alzaba su voz y compartía el Evangelio. Era enviado a la cárcel. Era torturado con latigazos. Lo golpearon. Lo persiguieron. Pero él, por la gran amor de Dios que tenía y por la gran fe que tenía, permitió Dios que tuviera esa valentía y que pudiera compartirla a mucha gente. Pablo también estaba contra el sistema judaico, el sistema de los judíos de ese entonces. Como lo dije al principio del estudio, ese sistema judaico estaba caracterizado por ser ritualista y ser hipócrita. Y Pablo, siendo judío, es decir, sabiéndose la ley a la perfección, habiendo nacido en Roma, siendo judío, pues él estaba diciéndole a sus connacionales, diciéndoles, esto está mal, esta forma de vivir está mal, porque Jesús, que es el Salvador del mundo, vino a morir en la cruz. Y vino a morir en la cruz y esas leyes que antes estaban, esas leyes ritualistas ya no aplican. Vamos a leer, por favor, 2 Corintios 12, 9 y 10. Ok, dice 2 Corintios 12, 9 y 10, dice así. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Podemos ver que Pablo resistió afrentas, debilidades, necesidades, persecuciones, angustias, todo ese clase de cosas, todo ese tipo de cosas, por el amor a Dios. Y actualmente estamos escuchando noticias de personas en China, de personas en Nigeria y seguramente en otras partes del mundo que también son perseguidos. Y que podemos orar por ellos y su testimonio puede ser de mucha motivación para nosotros, para ser valientes. En nuestro país, México, tenemos libertad de creencias. El gobierno no nos está íntimamente y fuertemente persiguiendo por estar en una casa predicando el Evangelio. Pero hay otros países en los que sí. Nosotros tal vez tenemos miedo al rechazo social, al qué dirán, al no pertenecer, al que mis amigos de toda mi vida me dejen de hablar o piensen que soy raro. Hay que poner las cosas en la balanza y ver que nuestros hermanos y hermanas en Cristo, en otros países, de verdad están pasándola mal. Eso no quiere decir que lo que sintamos nosotros no signifique nada, pero realmente si lo ponemos en perspectiva, en México tenemos libertad y podemos hacer buenas cosas. Ahora, ¿cómo hizo Pablo todo esto? La respuesta está en 2 Timoteo 1:7, que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, no nos ha dado eso Dios, sino nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio, o disciplina en otras versiones se lee. Entonces, ese poder, esa valentía, ese amor, esa disciplina o dominio propio, es lo que nos ha dado Dios. El poder ser constantes, el que el Espíritu de Dios nos ayude a permanecer en la fe. Entonces la respuesta, ¿cómo hizo eso Pablo? Por el Espíritu de Dios. Porque nosotros como cristianos somos llamados a ser valientes. Y aunque suene feo esto, pero lo he estado leyendo, a sufrir por el nombre de Jesús. A nadie le gusta sufrir. A nadie le gusta sufrir. No es algo que sea agradable. Pero dice que si sufrimos con Él, también venceremos con Él. Dice Pablo que Él padece las aflicciones de Cristo. Pero Él sabe que Él va a vivir eternamente con Él. Entonces nosotros también, la motivación es ser una influencia, ser amorosos y ser valientes con el poder de Dios. Seguimos diciendo que Roma mandaba romanos a provincias que querían ahora sí que colonizar. Había ciertas provincias nuevas y mandaba romanos de hueso colorado, ahora sí que super romanos que tenían tanta influencia para influenciar a esa región. Podemos cambiarlo y ver que nosotros somos ciudadanos del cielo. En Filipenses 3:20 dice así, lo voy a leer. Filipenses 3:20 dice así, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Qué tiene esto que ver? Que si ellos eran ciudadanos romanos, nosotros somos ciudadanos del cielo. Si es que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Si somos ciudadanos del cielo, también podemos evangelizar aquí, también podemos influir aquí, en esta tierra, en este planeta. A las personas que influyeron, a personas que influyeron a nosotros, también ahora podemos ser nosotros esas personas. A mí me compartió, le compartió a mamá una señora desconocida, que se llama Paola, y realmente estoy muy agradecido con Dios por ella y obviamente con ella también. Pero digo, nosotros también podemos hacerlo. Ahora es nuestro deber hacerlo. Alguien lo hizo por nosotros, lo podemos hacer nosotros ahora por los demás, en donde estemos. Puede ser en la escuela, en el trabajo, no sé, en cualquier lugar, en el club deportivo, como Carlos Treviño, que estaba en el club alemán predicando también. Y bueno, vemos que la parábola nos muestra con claridad el método correcto para evangelizar al mundo entero. Ese método correcto, si leemos la parábola, que la voy a volver a leer, que es la parábola de la levadura, que está en Mateo 13:33, dice así. Mateo 13:33 dice así. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Esa es la parábola de la que estamos hablando. Entonces, esta parábola, la parábola de la que estamos hablando, nos muestra claramente el mejor método o el método correcto para evangelizar a este mundo. Ese método es la influencia. Ser una luz al mundo. Ser la sal de la tierra, que ahorita vamos a leer un poco de eso. Pero ser una luz al mundo, ser algo diferente, ser una persona que anime a los demás, una persona que cuando todo está en contracorriente, más bien en corriente, tú vayas contracorriente haciendo lo bueno. Que cuando todo estén mintiendo, tú digas la verdad. Que cuando hay alguien débil, pues tú lo puedes ayudar. Eso es la influencia. La levadura se pone en contacto con la masa y empieza a trabajar misteriosa pero poderosamente. No sabemos dónde nos ponga Dios. Ahorita estamos en un lugar, ahora estamos en un lugar. En el futuro no sabemos dónde estaremos. ¿Cómo nos usará Dios? Tampoco lo sabemos. Hoy estoy aquí predicando, dando un mensaje, compartiéndolo. Mañana qué pasará, no lo sabemos, pero sabemos que Dios trabaja misteriosa pero poderosamente. Y donde nos ponga Dios y nos soltamos a su poder, a su mano, Él puede usarnos grandemente como un instrumento útil. Esta influencia de la que estamos hablando, esta pequeña influencia de la que puede impactar a mucha gente, esa influencia está firme y está fundada en la verdad y prevalecerá. Voy a leer Juan 1:5, que es un versículo muy bonito. Y que nos puede dar mucha esperanza. Juan 1:5 dice así: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dios va a prevalecer, Jesús prevalece, el bien prevalece. También Juan 16:33, que lo tengo aquí en esta pulsera grabado, dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, Jesús es el vencedor, y si estamos con Él, estamos en el equipo ganador, ganador eterno. El cristianismo, la palabra de Dios, se difunde con el testimonio diario de los hijos de Dios, tu testimonio y el mío, el de los hijos de Dios, si tú ya has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador por fe y por la gracia de Dios, nuestras vidas pueden impactar a la gente. Y esto no es como una algo que dices que ay, puede ser que pase algún día. No, es algo que realmente sí pasa. Hay ejemplos cercanos a nosotros de cristianos y cristianas que han impactado a la gente, que han impactado dentro del mismo grupo de cristianos, obviamente al mundo, a los que no conocen a Dios. Sí, tu testimonio y mi testimonio puede influenciar a mucha gente. La verdad es que yo sí he recordado y recuerdo testimonio, bueno, formas en las que he actuado y que la gente ha dicho que es diferente y ha impactado a esa gente. Entonces, si yo puedo, tú también puedes, porque es la gracia de Dios. Otro punto de vista positivo, otra noción positiva que podemos ver de la levadura, es que trae sabor y gusto al pan. Es parecido a la analogía de la sal, que somos la sal de la tierra. En este caso, si lo vemos de esta forma, la levadura le trae la forma, el sabor, el gusto al pan. Tú puedes ser ese sazón. Tú puedes dar esa forma. Vamos a leer Mateo 5:13. Mateo 5:13. Vamos a ver. Dice así: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Aquí dice que la sal tiene un propósito en específico. Y si la sal dejara de tener ese sabor, ese sazón, ya no sirve para nada más. ¿Y con qué será salado lo demás? Entonces, lo que dice la Biblia es que nosotros somos la luz del mundo. Que nosotros estamos, como cristianos, llamados a ser seguidores de Jesús, imitadores de Jesús. Y en esa parte también implica dar un ejemplo, dar testimonio, motivar a la gente, amar a la gente, primero que nada, amar a la gente. Hablaba con una amiga que me decía que muchos cristianos dicen que, pues, dicen muchas cosas de fe, pero no tienen amor, inclusive líderes cristianos. Entonces, y Jesús dice que la fe, la esperanza y el amor son importantes y prevalecerán, pero el amor es el más importante. Dios dice eso. Entonces, es la prevalencia del amor. Si no tenemos amor, ¿por qué nos llamamos cristianos, no? Jesús prometió vida abundante, y esa vida abundante el mundo la puede ver. La gente a tu alrededor, la gente con la que estás frecuentemente en contacto, o gente que es la primera vez que has visto en tu vida, o que esa persona te ve y queda impactada. Es decir, nuestra vida puede ser un gran testimonio a los demás. Y la verdad, ¿cómo pasa eso? Dejándonos guiar por el Espíritu. Ser llenos del Espíritu implica también leer la palabra de Dios, implica oración genuina, implica ser humilde y tener un corazón dispuesto a seguir a Dios. Voy a leer 2 Corintios 6:10. Dice así: Como entristecidos. Quiero leer desde el 9. 2 Corintios 6:9. Habla de los cristianos, de sus situaciones que muchas veces pasamos. Como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, mas he aquí vivimos. Como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Todas estas cosas, todo esto que acabo de leer del 9 y el 10, todo esto lo ve la gente. Gente que es cristiana y gente que no es cristiana. El influir no solo se queda dentro, perdón, no solo es hacia afuera de los cristianos, es también dentro del mismo grupo. No solo es a la gente que no tiene Cristo en su corazón, sino también dentro de nuestros mismos hermanos y hermanas en Cristo. Podemos influir, podemos dar testimonio, podemos amar. Una persona que tiene estas cualidades contagia de victoria, contagia de humildad, de optimismo, de esperanza, de fe, de seguridad. Esa persona impacta al mundo, puede impactar a su alrededor. Esa victoria que vivimos con Jesús, esa humildad que Dios nos da, sabiendo que no somos nada a comparación de Él, que todo es por gracia. Ese optimismo que tenemos sabiendo que Dios tiene el control de las cosas. Esa esperanza sabiendo que iremos al cielo. Esa fe de saber que Cristo está con nosotros. Y esa seguridad de que caminamos con Dios, de que Cristo camina con nosotros. Hay un video increíble, bueno, que me gusta mucho en YouTube, que es una personalidad, un video que pone a Jesús en las actividades diarias de los creyentes. Cuando van corriendo, cuando están velando, cuando están dándole de comer al nieto, que Jesús está ahí, que Jesús camina con nosotros. No importa si eres rico o eres pobre, si eres inteligente o no muy inteligente para el mundo, si eres fuerte o débil, Dios camina contigo, si eres su hijo o hija. Seguimos viendo que la levadura debe estar escondida en la masa para que tenga impacto. Podemos leer otra vez el versículo de la levadura, pero sabemos que en ese versículo la mujer esconde tres medidas de levadura, la levadura en tres medidas de harina. Voy a leerlo, que es Mateo 16:33. Yo lo leo. Mateo 16:33 dice así. Ay, espérame. No, es 13:33, perdón. 13:33. Dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Esa es la parábola de la levadura que ya leímos anteriormente. Esta levadura, como dice aquí en este versículo, debe estar escondida, es decir, debe estar adentro, debe estar penetrada, debe estar incrustada en la masa para que tenga impacto. Ese impacto en el pan se ve como crece, se ve en la forma, se ve en el sabor. Es diferente el sabor sin la levadura. Y nosotros podemos ver este pasaje, más bien este versículo, si vemos que nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Es decir, nosotros estamos incrustados, estamos colocados en este mundo, pero somos ciudadanos del cielo. ¿A qué se refiere esto? Vamos a leer Juan 17:14-16. Juan 17:14-16. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Bueno, ahí leí el 17 también. Aquí es claro que está Jesús diciéndole a Dios, está orando y está diciéndole que Jesús está en el mundo, pero no pertenece al mundo. Los que son creyentes en Jesús, estamos en este mundo. Y cuando me refiero a este mundo, más bien cuando la Biblia se refiere a este mundo, se puede referir tanto al espacio físico, pero también a la forma de vida que es contraria a Dios, al mundo. Nosotros estamos aquí envueltos en algo que es muy claro. La mayoría de la gente no es seguidora de Jesús. No sé en qué proporción, no sé qué porcentaje será, pero mucha gente, como lo dice la Biblia, se va a ir por la puerta grande. Poca gente se va a ir por la puerta chiquita. Entonces sí es una proporción mucho más grande. Y por eso estamos en este mundo, para que un poco de levadura pueda impactar, un poco de luz, un poco de nuestro testimonio, de nuestra influencia, pueda impactar al mundo. Voy a leer Marcos 16, 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es la gran comisión. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es esta comisión que tenemos como cristianos. Esta comisión de compartirle a los demás como nos compartieron a nosotros. Y es una comisión, es un trabajo muy digno, es un trabajo que es para Dios, para el Rey de Reyes, no es cualquier cosa. Y es increíble que esta comisión la podemos ejercer o la podemos buscar o la podemos hacer en cualquier lugar que estemos, ¿no? Dando testimonio a los demás, compartiéndolo a los demás. Y voy a hablar en esta última parte sobre el enemigo, sobre Satanás. Sobre cómo está relacionado el enemigo con el mundo. Y cómo nosotros no nos debemos de desanimar a pesar de que el enemigo tenga al mundo en sus manos. Nosotros yo creo que apenas nos podemos imaginar lo mal que está el mundo. Nosotros conocemos cosas de nuestro país, de algunos países, por las noticias, pero apenas nos podemos imaginar la maldad que existe en este mundo, las cosas tan perversas que existen. Yo creo que lo que conocemos es así pequeño a comparación de la maldad que existe. Y eso es por culpa de Satanás, del pecado. Y también de nosotros que hemos caído en el pecado porque tenemos esa responsabilidad. Pero Cristo nos salva. Cristo nos libera de esas cadenas de Satanás. Voy a leer 1 Juan 5:19. Dice así: Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. En otra versión en inglés dice: sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el diablo. Entonces, no importa que el enemigo tenga al mundo en sus manos. Si Cristo está con nosotros, con sus hijos, si estamos en las manos de Dios, si estamos en las manos de Jesús, podemos vivir seguramente. Cabe recalcar que el enemigo, Satanás, ya está derrotado. Como lo dice aquí en la pulsera, en Juan 16:33, dice: en este mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Y otro versículo que hace énfasis en esto también es Juan 12:31. Y puede ser un versículo de mucha esperanza, de mucha, pues, regocijo. Ahorita van a ver por qué. Juan 12:31 dice así: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Este versículo de Juan 12:31 nos dice que Satanás será echado fuera, y en Apocalipsis dice que va a ser echado fuera al lago de fuego, donde va a sufrir eternamente como se lo merece. Y yo estoy feliz de que así sea. Se lo merece y ya quiero verlo ardiendo en el fuego. No sé si me toque verlo o no, pero estoy seguro de que eso va a pasar. Porque se lo merece. Ha hecho tanto daño. Ha destruido tantas familias, ha destruido tantas cosas. Y va a pagar muy fuerte. Y me da tanto gusto. Me dan hasta ganas de llorar, pero me da mucho gusto que vaya a pagar muy fuerte. El enemigo ya está derrotado. Por más que se esfuerce Satanás en hacer mal, llegará el día en que los reinos del mundo serán de nuestro Dios. Voy a leer Apocalipsis 11:15. Apocalipsis 11:15 dice así. Y cabe recalcar que esto que estoy diciendo el enemigo no me corresponde a mí. Al final hay otro versículo que dice que Dios es el que hace justicia. No nos corresponde a nosotros el castigo, ni las formas, ni los tiempos. Pero sí Dios nos dice qué es lo que va a pasar y podemos confiar en Él. Cómo lo haga es cuestión de Dios. Pero podemos tener la certeza de que vamos a estar con Dios en el cielo si estamos con Jesús. Él se encarga del enemigo, dice la Biblia que nosotros ni nos metamos con él, que nosotros nos enfoquemos en Cristo. Ni lo peleemos, ni le contestemos, ni le hablemos, o sea, que nuestra vida esté centrada en Cristo. Pero sí da gozo lo que va a pasar con él. Dice Apocalipsis 11:15, el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Va a llegar un día en que los reinos del mundo serán de nuestro Dios. Él reinará de mar a mar, enteramente, y todas las naciones le servirán. Salmo 72, 8 y 11 nos dicen esto. Vamos a leer Salmo 72, versículos 8 y 11. Dice así: dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Va a haber un día glorioso para Dios. Y la gloria es de él siempre. Este estudio ya va a terminar. Y quiero terminar diciéndoles que, y motivándolos a mí también, pidiéndole a Dios que no desmayemos, que tú no desmayes, que yo no desmaye, sino que sigamos influyendo en nuestro mundo, no importando los obstáculos, no importando el qué dirán, las burlas, las amistades que perdamos por amor a Dios, los peligros, las persecuciones, y muy interesante y muy importante, los aparentes fracasos que a su tiempo cegaremos. No sabemos si a las personas a las que ahora les hemos compartido en algún futuro crean en Dios. No sabemos. Entonces, esos aparentes fracasos pueden que no sean fracasos. Nosotros plantamos la semilla y Dios es el que la hace crecer. El último versículo que vamos a leer esta noche es Gálatas 6:9. Se lo voy a leer. Gálatas 6:9 dice así: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, ahora voy a orar para que no desmayemos y que Dios nos guíe, porque la vida va a seguir con problemas, la vida va a seguir con tentaciones, la vida va a seguir con desánimos. A veces nos va, como dicen algunos, se nos cae el mundo encima o nos llueve sobre mojado, y eso va a seguir pasando, lamentablemente, porque este mundo está caído. Pero dice aquí la Biblia que no desmayemos, que no nos cansemos, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Nuestro Dios ciertamente reinará. Ese fue el estudio de este jueves. Vamos a terminar ese estudio con una oración. Y si Dios lo permite, nos veremos el próximo jueves. Gracias Dios por este estudio. Sabemos que tú eres poderoso, que eres el único Dios. Te pedimos que nos des las fuerzas para no desmayar, para saber que van a venir problemas, pero que tú nos das las fuerzas, Señor. Saber que podemos pasar por rachas feas, por rachas negativas, por meses complicados. Que nos llueve sobre mojado a veces, pero tú has sido muy bueno, Dios. Te pido nos des la valentía, la gracia, la fuerza para influir en este mundo. Gracias por las promesas que vienen en Apocalipsis acerca de la victoria que tenemos en ti, que estaremos contigo en el cielo si creemos en ti. Y también de la promesa de que Satanás ya no nos va a molestar, Dios mío. Y que él va a pagar por lo que se merece. Y tú, Dios mío, pagaste en esa cruz lo que nosotros nos merecemos. E iremos al cielo. Gracias, Dios mío. Porque nos has librado del poder del pecado. Nos has librado del poder del enemigo. Y de la muerte. De la muerte eterna. Te pido que lo que resta de esta semana podamos permanecer fuertes, confiando en ti, teniendo fe. Y que podamos influir en este mundo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues este fue el estudio. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite.